to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien, egunon.
Kepa Recacochea, ¿qué tal, Kepa?
Muy bien, egunon.
Jimmy Guerra.
Bien, estamos.
Bueno, pues a los oyentes, pues no hace falta ni que les diga que pueden ya hacer comentarios a través del 688-88-7788, porque no solamente hacen comentarios, sino que nos hacen de reporteros.
Ahí
es. Porque nos están, venga a mandar vídeos de gente apostada ya por toda la, por todo el paseo. Pues, están en toda la zona de Uribitarte, el puente del Arenal, del puente del Ayuntamiento. Bueno, impresionante el documento. No me extraña, yo le he dicho a la concejala de Seguridad Ciudadana, le digo, tengo la sensación de que está como con ansiedad para que pase el día. Pues sí.
Va a ser un día muy largo.
Va a ser un día muy largo. Porque esta mañana yo utilizaba la frase de Uderzo, el de Asteris, estos galos están locos. Sí. Y ya se nos ha ido...
Los romanos.
Los galos y los romanos.
Los romanos están locos. Estos romanos están locos.
Se nos ha ido ya el...
La pinza, ¿no? Que dicen.
Bueno.
En fin, la verdad es que ocasión hay para celebrar. Lo que pasa es que, bueno, pues como dicen los guipuzcoanos, esto está fuera de contexto.
Ya estamos.
Es verdad.
No, de todas formas, hay un dato que me ha dado la concejala que me ha dejado un poquito así. Y porque le he preguntado sobre por quién había tomado la decisión de que esto fuera el jueves, teniendo en cuenta de que el partido fue el sábado pasado. Claro, ha sido una cuestión del Atleti. Solamente del Atleti. Porque esto no tiene nada que ver con las mareas. Las mareas todos los días hay mareas, para arriba y para abajo.
Se han ajustado, ¿no?
Y dices, ¿a qué viene el jueves?
¿Y por qué?
Pues no lo sé, pero me gustaría saber por qué razón se ha dilatado tanto, porque ya se sabe que con las euforias es mejor pasarlas rápido. Porque si no, luego... Tenemos lo que tuvimos el martes aquí, jugadores por la calle, cortando la carretera.
Eso sí que es bochornoso. Una falta de responsabilidad absoluta.
Es que yo me encontré la jarana en la calle cuando bajaba. Me encontré la jarana y digo, a las 10 de la noche, una música que parecía aquello y tal. Y digo, bueno, ¿y esto dónde, qué está pasando? Y claro, luego descubrí que eran los del... Bueno, estaba perplejo mi perro. Y estaba perplejo el coche de la policía municipal que llegó allí y no sabía qué hacer. Dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? Con 700 personas. No.
De hecho, no
llamó y vinieron luego un montón. Luego vinieron más, claro.
Ya, pero la policía parece ser que no registró ninguna incidencia para denunciar.
Sí, no, y hay denuncia, ¿eh? Y hay tres, sí.
Ya, la Archaña ya parece ser
sí,
que...
Por eso
no,
medidas.
No. Lo último es que la Archaña no va a presentar denuncia. Eso es lo último de lo último. Lo otro es que sí iban, pero ahora no. Tampoco vas a presentar una denuncia si después tenemos que amnistiarlos, ¿no? Pues casi mejor ya que no la pongas, hombre.
Directamente, bueno, ¿no?
Claro, vas bueno. a ah, ya, ya. Pérdida de papeleo.
Pues de todas formas, bueno.
Estamos en campaña, aunque no lo parezca, hombre, joder.
Lo importante es que ganemos todos los años, entonces ya no hay tanta euforia.
No, y aparte que ya, bueno, mira, el dispositivo de seguridad de hoy ya lo tienes para replicar
siempre.
Y mejorar, ya
claro.
está, ¿no? Para mejorar.
Hoy es un día de prueba. De los efectivos.
Es complicado, ¿no? En serio, desde el punto de vista de la seguridad es muy complicado porque realmente pues todo el mundo pensamos que va a ser multitudinario, no, lo siguiente, pero seguro que incluso desborda esa previsión. Mirar el día que hace, cómo están las calles ya, la gente tiene las ganas de chufla de siempre multiplicadas por 10, una porque son muchos años, mucha gente no la ha vivido y lo quiere vivir, y otra pues porque después de la pandemia tenemos unas ganas de jarana que cualquier cosilla nos anima mucho.
Sí, eso influye.
Entonces,
40 años de
pues va a ser un fiestón. Yo lo comentaba antes con Kepa y contigo, Ramón, cuando veníamos hacia la emisora. Diciendo, pues si nos ponemos tristes cuando pasan desgracias y terremotos y en aquellos tiempos, aquellos atentados. Bueno, pues ahora, por lo menos, es un buen motivo, es un motivo de alegría.
Sí,
vamos a procurar, eso sí,
que vengan muchos,
que pase, ¿no? Y que tenga los menores daños posibles, porque todos sabemos que con mucha gente y por medio con... con excesos de todo tipo, pues, pues suelen ocurrir incidentes. Bueno, pues vamos a procurar que no sea. Mucha suerte a todo, mucha suerte a los medios sociosanitarios y a la policía que le toca bregar con esta vaina y que llegue mañana.
Pues sí, la verdad es que yo creo que la ciudadanía esto se lo ha tomado como bueno, pues como decías tú, ¿no? Con ganas, con muchas ganas. 40 años de contención emocional, yo creo que es difícil el plasmarlo en un solo día, ¿no? De festejos, y por eso se han dado estos 4 días de o 5 días de postre, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hay una predisposición donde influirán muchísimos factores, pero esa predisposición llega hasta el punto de que a mí me sorprendió que un restaurante donde suelo ir a comer, y etcétera, hoy venía, mañana no se sirven comidas. Aupa Athletic, pues muy bien, pues perfecto, ya está.
Coldo, yo creo que sabes por qué han dado estos días, por cada final perdida un día. Entonces han dicho, ¿cuántas hemos palmado en los últimos 10 años? 7, bueno... 7 son muchos, pero vamos a dejar 5. Ya está.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que espero es que todo discurra con tranquilidad, con normalidad, que no se le vaya a nadie, porque el otro día también tuvimos un incidente aquí precisamente en San Mamés, en los alrededores, con un individuo que tiró una bengala,
sí,
un cohete.
Ah,
ese.
Bueno, es verdad. Y
claro, es que dices, estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque pueden hacer una avería.
Provocar pánico, ¿no? Entre otras cosas, provocar
pánico. Mujer, a la mujer que estaba allí, pues... pues la dejaron en estado grave.
Claro, es que lo de los cohetes...
lanzaban un cohete pirotécnico...
Es que la afición cohetera de Bilbao está sobradamente demostrada, ¿no? Todos conocemos cómo son las nocheviejas aquí y demás. Así que, Coldo, tú el perrito, pues ya sabes.
No, a ver, mi perro, te digo la verdad, porque ya como tiene muchos años, ha perdido oído, pues le da igual.
No se asusta,
pero... Y aparte que lo tengo acostumbrado. Está acostumbrado, pero bueno, pero... O sea, acostumbrado quiero decir que no, nunca ha tenido reacciones así, ¿no? Pero bueno, que estas cosas han pasado, vamos a ver si nos lo tomamos con tranquilidad, nos damos tiempo al tiempo, pero bueno, sí que es verdad que hay mucha emoción contenida, que teníamos todos muchas ganas de que esto llegara, ¿no?
Sí.
Que llegara
explotar.
Yo sí.
Una victoria. De explotar. Teníamos ganas de explotar, de una vez ya, venga.
Sí, pues ya está, yo, todo ha pasado.
Demasiadas veces en el candelabro que decía aquella.
y ahora que corra. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y venga, ya, porque los oyentes, y a ver, todo el mundo decía, estáis, Dios mío, estaríais bien junto a Torquemada. Pues que no sé qué pasa, que no, hombre, no, que tampoco somos así, que, no, que queremos celebración, pero una celebración con cabeza.
Estamos emocionados.
En Madrid tienen envidia porque ellos casi todos los años ganan alguna cosa. Sí, ya Liga, Champions, no disfrutan de vacaciones escolares, fiestas de empresa. Por cierto, nada he dicho cuánto nos va a costar todo el evento. Bueno, te voy a decir, el evento va a costar, pero también el evento hoy va a movilizar dinero a Mansalva.
Sí.
Y el evento, además del que ya lleva movilizado.
Porque, ¿no?, se habla mucho de lo que se dejaron en Sevilla los aficionados.
Pero se va a descontar del cupo, Ramón. Ya, es que
se,
no está,
esto, eso seguro. Esto
hay
pero
que negociarlo.
Lo que se gastó aquí ese fin de semana.
Hay que negociarlo con Hacienda, con Montero. Todo
no,
esto
no
luego.
Solamente, no solamente lo que se gastó. También hay que recordar que todas las infraestructuras que se montan,
claro,
pantallas y demás, ahí hay empresas que están trabajando, ¿eh?
Se gastó.
O sea, que muchas veces es que se habla solamente de hostelería y las cervezas, ¿no?
No.
Hay mucho más. Hoy, por ejemplo...
El concepto de gasto es muy amplio.
Hoy, por ejemplo, todo lo que se desarrolla, claro, en función de la ría, pues hasta el que pone la valla, el que la alquila, el que no sé qué. Entonces hay un montón de empresas que están trabajando denodadamente para que esto pueda funcionar.
Y además se mira menos los presupuestos estos días.
Esto va a presupuesto municipal. Ya te digo yo, ¿municipal o...?
Bueno, sí, al final, ¿quién paga?
No, ya te digo.
Ya está.
Que esto, y todas.
A ver, que esto va a escote. Todo va a escote. Esto lo pagamos todos. Venga, un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto. Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Caixo, soy Imanol Paradales. Y en estas elecciones nos jugamos mucho. Tener ayudas de 200 euros por hija o hijo hasta los 7 años, o no. Elegir un futuro mejor, o no. Yo elijo una Euskadi del bienestar. ¿Y tú? Vota EAJPNV.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Bodegas de Galdames, Viñas Ulibarría, sabor puro a tradición. Disponemos de una gama de chacolís elaborados con la mejor selección de uvas de nuestros propios viñedos. Chacolí Torre Loizaga y Chacolí Errota, blanco y rosado. Más información en el 627-992-063 y en vinasulibarría.com.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbotoldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulias. Voy a ir sacando ya otros temas de la actualidad, si os parece bien.
A mí sí, a mí me parece encantado.
Porque si no, es que no vamos a andar centrándolo todo en esto, ¿no?
Venga.
Además tenemos campaña electoral de por medio, que también es otra de las cuestiones.
¿Hay campaña electoral?
Bueno, en Vizcaya poca.
Por eso es no...
En Vizcaya poca, ¿no? También es verdad que lo único que se puede hacer es elucubrar en torno a las encuestas. Acaba de salir una del CIS en la que dice que efectivamente en votos podría superar Euskal Herria Bildu al Partido Nacionalista Vasco, ya veremos. Que la división, por ejemplo, de el Carrequín Podemos y de Sumar propiciaría que el Partido Popular llegara a la cuarta plaza, aunque realmente tampoco el porcentaje de votos se movería mucho. Es más, incluso hasta descendería el del propio PP, por ejemplo. Que se mantendría el Partido Socialista como tercera fuerza. Bueno, digamos que más o menos... No hay tampoco ninguna sorpresa con respecto de lo que estamos hablando sobre la posibilidad de empates técnicos o de porcentajes de voto, porque luego realmente donde se dilucida
viene después.
Se dilucida viene
todo
después.
Viene después. Sí. Y esto es lo que es alucinante en este tipo de democracias, ¿no? Que tú puedes opinar, puedes prometer, puedes tener unas ideas determinadas y todo puede cambiar el día después. Absolutamente todo. Y bueno, pues la verdad es que todo lo hemos interiorizado eso como bastante, bastante normal, ¿no? Y al final, pues ¿para qué sirven las campañas y tal y cual? Si todo el mundo sabe al final que dependerá después de los resultados y de los pactos que tienen que hacer y si eso se adaptará o no se adaptará. Por lo tanto, yo creo que cada vez las campañas tienen menos impacto en la población. Emocionalmente yo creo que cada uno tenemos ya una opción bastante, bastante bien perfilada. Y que, bueno, pues realmente el impacto de las campañas hace muy poquito sobre el conjunto de la decisión. Muy poquito. Vamos, es mi impresión, ¿no?
Sí, para vosotros no tiene...
Para mí no.
...impacto.
Absolutamente. Yo creo que es un esfuerzo que no tiene demasiado sentido, porque después a todo eso que están diciendo en campaña y tal y cual puede ser cierto o no puede ser cierto. Y todo dependerá de lo que venga después, de los resultados, de las posibles alianzas, etcétera, etcétera. Y de eso estamos súper ya acostumbrados a que esto sea así. Lo cual, pues bueno, pues forma parte del conjunto de las decisiones que hay que tomar y ya está, y punto. Y por eso insisto en que a mí el tema de las campañas es que me dice muy poquito. Por otra parte, yo creo que los formatos de las campañas están absolutamente trasnochados. esto se está haciendo desde que comenzaron las campañas, los, que los mítines, las cosas estas y tal y cual, y yo creo que cada vez es menos interesante y tiene menos seguidores. Y realmente cuando aparece un debate como el del otro día en tal, pues hombre, la verdad es que tú esperas a que los verdaderos responsables de las campañas están allí, los cabezas de lista, etcétera, etcétera, pero cuando te sacan a los segundos o terceros personajes, pues la verdad es que tampoco parece ser que a ellos les interesa mucho la campaña. Por todas estas razones, insisto en que a mí me parece que la campaña, cuanto más desapercibida pase, muchísimo mejor.
Lo que pasa es que luego los partidos te dicen que no movilizan a los suficientes que tienen que movilizar.
Ya, pero tendrán que hacerlo de otra manera. Tendrán que hacerlo de otra manera. Yo creo que este formato de campaña y tal y cual es que no tiene sentido.
La movilización se hace por los años que ha estado trabajando, pero no por la campaña ni por lo que digas en una campaña, que además es todo gratis. Antes estábamos comentando Ramón y yo, por ejemplo, pues se van a poner 2.000 médicos más en Osakidecha. Y bueno, ¿y quién es? ¿Por qué 2.000? ¿O 5.000? ¿O menos 1.000? Porque ya hay una valoración seria de puestos de trabajo en Osakidecha. Ya me gustaría saber. Y segundo, vamos a ver qué cosas son posibles. Porque prometer se puede, prometer cualquier cosa. Pero luego, a ver, ¿quién paga la comida? ¿Quién paga el asunto? Y tal, por la marcha que llevamos, pensando que el objetivo de la mayoría de la gente es ser funcionario, pues vamos a ver quién es el que va a generar los recursos suficientes para poder pagar a los funcionarios que hay. Que en los últimos años el funcionariado ha crecido el X por 100 por N. O sea, es así. Y entonces, todo el mundo aquí, vamos a la chita callando, vamos a una sociedad que en términos objetivos diríamos que es una sociedad comunista porque
depende del Estado, ¿no?
Todo está basado, claro, en el funcionamiento de los funcionarios del Estado. Y cuantos más funcionarios sean, mejor. Luego ya veremos quién paga.
Bueno, el resumen de, yo no diría de las encuestas, sino de las tendencias de los diferentes sondeos y demás, apuntan a lo que apuntan, ¿no? Y ya es posible que Bildu tenga más votos que el Partido Nacionalista Vasco. Yo tampoco lo descarto, que lo tenga. Desde la oposición todos los discursos y los mensajes son más fáciles y el que lleva más años, pues evidentemente tiene más desgaste. La clave es que estas son elecciones para mí sociológicas, de edades. Y toda la gente más joven ve con más simpatía a Bildu que al Partido Nacionalista Vasco. Y eso es un grave problema, sobre todo para el Partido Nacionalista Vasco, evidentemente para el Partido Socialista. Y es que no han sabido llevar el mensaje de lo realmente realizado, ¿no? De la gestión. A PNV le gusta mucho hablar de gestión y hablar bien, pero no se ha llegado a comunicar y explicar exactamente qué es lo que ha supuesto todo eso. Y en contra, pues está el mensaje más facilón de Bildu, ¿no? Que bueno, que tampoco es que aporte grandes novedades. Para mí es la campaña de las no corbatas, ¿no? Porque todos los líderes pones ahí a los líderes principales y todos tienen prácticamente el mismo aspecto, ¿no? Parece que se han reunido los jefes de campaña de los diferentes partidos y han decidido, pues, incluso utilizar mucho el verde clarito, en fin. ¿Qué puede suceder? Pues a ver. Vamos a ver la capacidad de movilización del electorado. Si vamos a mayor número de votos o vamos a menor número de votos, eso es clave. Eso y la ciudad de Vitoria. Vitoria aglutina el 80% del electorado en Álava y de lo que pueda ocurrir en Vitoria, por lo menos va a haber un baile de uno, dos o tres escaños. Entonces, bueno, va a estar un poco por ahí. Por eso el sí de las campañas Ramón y de todo esto, ¿no? Porque realmente, como comentaba Koldo aquí, la gran pelea es movilizar o no al electorado. Respecto a las encuestas como la del CIS, bueno, pues el CIS sería una notición que acierte, ¿no? Pero bueno, las tendencias del...
No creo que falle mucho en esto.
Oye, que siempre
voy. No, no, pero que voy.
Incluso a contracorriente.
Voy. No, no, pero... Por eso hablo de tendencias de diferentes sondeos y que todos apuntan ahí, ¿no? A esa igualdad, incluso que Bildu está por encima. Bildu gobierna 107 ayuntamientos frente a 93 o 94 del PNV y 12 del Partido Socialista, con lo cual tampoco es descabellado de que Bildu tenga algún voto más. Lo que pueda suceder después, de con quién o cómo se va a gobernar, hombre, yo me imagino que habrá una repetición de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Creo que al país le ha ido bien así, sinceramente. Creo que le ha ido bien. Aunque a veces da la sensación de que de esas disputas que tienen en respecto a diferentes leyes, ¿no? Como la vivienda, la otra, pues parece que los aleja un poco. Pero bueno, yo eso siempre lo miro desde el punto de vista de que tienen que marcar un poco de perfil propio, ¿no? Para no confundir o mimetizar ambos proyectos. Y eso es básicamente la impresión que me da. Y eso sí, me imagino que el Partido Socialista hará valer la necesidad de ser absolutamente necesario para ese gobierno, ¿no? Y que no hablo de tanto de grandes cambios en los departamentos, pero sí de competencias de departamentos que vayan de unos a otros. Esa es la sensación que me da a día de hoy.
Está claro, yo creo que el análisis es bastante, bastante claro y evidente de lo que puede suceder. Lo que yo no tengo tan seguro es sobre quién o qué se va a el Partido Socialista se va a apoyar a unos o a otros. Eso es lo que no está claro. Porque
después de lo has repetido tantas veces, eso sí que sería.
Evidentemente, el otro día, cuando el candidato del Partido Socialista Euskadi le dijo a otro candidato que ellos nunca
apoyarían
a Bildu, etcétera, etcétera, sí. pues la verdad es que todo el mundo se carcajeaba, porque realmente lo que se hará será lo que diga Sánchez y punto, y lo que le interesa a Sánchez en otro tipo de cosas. Por eso,
yo de cualquier forma, Ramón, enfadar al PNV por parte de Sánchez, lo digo, o meterle una pequeña pullita, que Bildu ya sabe ahora mismo que el Partido Socialista no está en condiciones de postularlos a ellos para una Lehendakaritza. Eso está clarísimo. Yo lo veo clarísimo.
Ahora, si
realmente lo que quiere Sánchez es provocar unas elecciones urgentes, entonces sí, haga usted lo que... Pero ya me parece eso... jugar a la ruleta rusa.
Sí, sí.
Ahora yo...
no sé.
Lo que estoy alucinando es... Vamos a ver. Uno, la amnesia. O sea, ¿la habéis oído hablar a alguien de Bildu de su pasado?
Pero hace falta, ¿qué pasa? Hace falta.
Hombre, yo creo que... Yo creo que tú no puedes ir de angelito...
Pero no sé.
En el último año, a mí me parece, vamos... Y segundo, otra cosa que yo alucino, ayer estaba con unos de Guipúzcoa y les decía, bueno, a ver, parece que Bildu en Guipúzcoa pues es la primera fuerza. Vale, Bildu estuvo gobernando Guipúzcoa y montó un Cristo de tres pelotas con las basuras, con no sé cuál, y la gente le sigue votando. Bueno, pues querrán que vuelvan.
Bueno, perdió las elecciones por aquello.
Sí, pero bueno, por eso digo que cuando...
Te digo porque lo comenté yo precisamente cuando con Arnoldo Tegui hace unos días.
Pero cuando tú no tienes... Claro que... Ya, pero cuando tú no tienes memoria, digo, colectiva, la sociedad, no tienes memoria histórica para saber por lo menos por dónde van los tiros. A mí que no me cuente. O Tegui, que no le creo nunca nada.
Bueno,
nada.
Vale, bien. Es tu opinión.
Yo no le creo
es tu opinión,
nada.
Es tu opinión.
Y además me pone a mil.
Bueno,
es un,
ya sé.
Es un mentiroso.
Es tu opinión, está, es tu okay. opinión. Es tu opinión. No, no le digas eso, no digas eso.
Sí, digo,
no,
porque es no verdad y lo puedo demostrar.
Bueno, pues no digas eso.
Claro.
Yo lo que creo
esto
que
aquí, sí,
lo,
que esto es sí,
esto
sí,
en la democracia.
Está interesante.
Aquí la cuestión, yo decía lo de la memoria, digo, hace falta recordar. Mira, realmente no tenemos ninguno ya memoria de nada. O no queremos tener memoria de nada. Primero porque hay solamente ya las campañas políticas. Antes decía Ramón que ¿para qué hace falta una campaña? Pues porque la gran mayoría de la ciudadanía no funciona ya por lo que los mensajes que le vayan a dar, sino simplemente va a ir ya porque las tripas o el corazón le van a empujar a dar un voto. No somos una ciudadanía crítica, ni nosotros ni ninguna. No somos
bueno,
críticos.
Pues entonces que no haya campeonato.
No, eso es otra cosa distinta. Pero te digo que somos una sociedad crítica. Nosotros no criticamos nunca. A ver, perdonamos las malas gestiones. Hablo en general, no digo que se haga aquí. Perdonamos las malas gestiones, perdonamos la corrupción, perdonamos todo como ciudadanos.
Y amnistiamos.
Y hacemos mil cosas.
Indultamos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que como ciudadanos...
Y viva...
Nosotros como ciudadanos
pero
no pasamos...
Pero porque no creemos en nuestro poder, Coldo.
A ver, la factura sabes que al final...
No creemos en nuestro poder.
Tú que sabes
el poder
cómo
civil, el poder civil
sabes cómo
se ha deteriorado.
Los procesos electorales, al final resulta que los porcentajes en los que llegan palos son muy pequeños. Es decir, el porcentaje de voto que se mueve, ese voto que se mueve es muy pequeño. Claro. Y es el que da los palos. Yo cuando hablaba con Arnaldo Otegi otro día, sí que le recordaba y le digo, a ver, el gobierno de Euskal Herria Bildu en Guipúzcoa se comprometió curiosamente por malas decisiones de gestión. El tema de las basuras fue el determinante. Y él me reconocía que efectivamente, que él mismo llamaba, estaba en la cárcel en aquel momento, por cierto, llamaba y decía, pero ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué os está pasando allí? ¿Qué locura estáis montando? Y eso es lo que al final les pasa factura. ¿Qué factura le puede pasar al PNV? Pues lo que se ha instalado en el imaginario de lo que sucede en Osakidecha. Eso es una cuestión que le puede pasar factura. Que le restará no sé cuántos votos, le puede restar. No sé cuántos, si el porcentaje mayor o menor, pero le puede restar votos, evidentemente. Otros partidos, como no tienen responsabilidad de gobierno ni la han tenido, pues evidentemente lo que vayan a dejarse en el camino será por otras razones, pero no será por unas razones de gestión.
Y la percepción, Coldo, de problemas económicos y tal, con tanta sirena y tanto conflicto, cuando realmente es el sitio donde antes se han aprobado las subidas salariales, empresariales y sectoriales.
Mira, por ejemplo, hoy mismo acabo de estar con la consejera.
Sin embargo, esto parece que no lo cuenta nadie.
Y le he preguntado por un tema que ya sé que dentro del imaginario también colectivo funciona muy bien, el de la seguridad. Oye, los porcentajes de delincuencia y de delitos precisamente en Bilbao hay menos que el año anterior. Y dices, ¿y cómo es posible?
Depende de la fuente.
Depende de la fuente.
Si a uno le han robado,
Sí, sí.
Pues evidentemente va a tener una idea distorsionada de la realidad.
La percepción es...
Si a mí Osakidecha me da una cita para dentro de 10 meses, mi percepción es que esto es una risa. Pero si te atienden al día siguiente...
Todo esto desemboca en al final cuáles son los puntos claves, qué es lo que moviliza a una población. A mí lo que me da mucha pena y me entristece es tener una sociedad tan acrítica como la que tenemos en estos momentos. Nadie se molesta por nada, nadie reacciona por nada, nadie reacciona ante nada.
Acrítica. Con una malifa diaria.
Pero eso es otro tema.
Bueno, entonces...
Ese es otro tema. Pero a crítica en el sentido de que no existen postulados, no tienen creencias en las ideas políticas, etcétera, etcétera, en ese sentido. Yo creo que vamos por muy mal camino. Como decía Coldo antes, nada se discute, nada se pone en tela de juicio, se aprueba, pasa por el Parlamento y ya está. Y realmente yo creo que el ejercicio de la democracia exige... un comportamiento civil mucho más interesante, mucho más intenso que todo esto que estamos viendo.
Lo que pasa es que yo creo que la mayor parte de la gente vivimos muy bien.
Eso es una realidad. Y nuestra juventud también.
La juventud, hombre.
Bueno, yo...
Vamos a mirar para atrás, la nuestra juventud. Nuestra juventud desde el punto de vista de trabajo, de tal... Bueno. Ahora la gente... hay muchísima gente que se puede quejar con razón, pero hay muchísima gente que no se tiene que quejar de nada porque tiene de todo.
Hasta puestos de trabajo.
Y hasta coches, antes de acabar la carrera. Bueno,
yo por ejemplo, a ver, yo sí que... Es que muchas veces parece que estamos hablando aquí de los porretas, ¿no?
No, ni porretas ni petas.
No, de los abueletes, digo. Pero yo sí que es verdad, por ejemplo, que en la percepción que tengo de... tengo percepción en algunos detalles. A mí que la política me gusta, además me gusta para seguirla, no para participar en ella, me gusta, pero claro, yo recuerdo por ejemplo mi juventud, que comprendo que era un momento determinante porque es momento de transición, y nosotros siendo unos adolescentes casi hablábamos de política y percibíamos la política en las calles.
Sí.
Actualmente eso es lo que me da pena.
Ni va ni viene, o sea, eso es lo da igual. Me da pena. Y a mí también,
pero
me preocupa.
Claro, no comparís los tiempos que
vivimos. No, es igual. Un pozo tenía que haber.
Pero por ejemplo, eso se vio en el 15M. En el 15M de repente una juventud despertó. ¿Qué ocurre? Pues que como la gaseosa, ha pasado como la gaseosa, se le ha ido el gas y ya ha desaparecido todo.
Sí, además por culpa de ellos mismos.
Bien, bien, pero te quiero decir que eso que se vio, yo que
no supieron desembarcar en
yo,
la realidad.
No, pero yo ya no me refiero al tinte ideológico, o sea, la ideología no,
es lo de menos,
sino simplemente,
la reacción.
Sino simplemente el que haya reacción, exacto, el que haya positividad, claro, el que haya preocupación política, vamos, a mí eso claro, me satisface. Claro. Luego puedo estar de acuerdo o no.
Pero como
de acuerdo, ¿no?
Como
es que tú convocas hoy eso mismo del 15M y te van cuatro gatos ahí a la Puerta del Sol.
¿Sabes? Ese es el gran problema.
Porque se han cargado esa historia.
Ese es el gran problema, que a mí lo que me gusta es eso, por ejemplo. Y lo que decía,
no hay mayos de 68.
Ahí sí que estoy de acuerdo con Kepa. Estoy de acuerdo con Kepa en eso. En que ahora mismo, pues yo también percibo que hay una lejanía, no sé si por culpa de la propia política en sí mismo o por lo que fuera.
No te quepa la menor duda.
Y eso sí que me deja un pozo de insatisfacción.
Sí. Terrible. A mí
pero ese alejamiento en parte de la política de es mucho más importante el alejamiento con los que están y han gobernado que con los que se postulan a gobernar.
Está
por
claro,
eso
está claro,
por eso las encuestas dan como dan. Sí. Ya veremos de aquí a 4 o 6 años cuando se vea la gestión que hace, por ejemplo, Bildu en los 107 ayuntamientos que gobierna. Si eso no, igual que ocurrió en la Diputación Foral de Guipúzcoa. O en ayuntamientos, por ejemplo, como el de... Hablo de donde yo nací, de Mondragón, que ha llevado la gestión durante muchísimos años, que ha habido ahí entrando unos y otros. Entonces, ahí la gente sí sabe más o menos valorar, ¿no? De una gestión de unos a otros. Y esto cada 8 años cambia, allí por lo menos.
Bueno, pues voy con algunos comentarios. Por cierto, Kepa, tienes a la opinión dividida, ¿eh? ¿Los tienes a favor y en contra?
Bueno, me da igual. Es lo que yo pienso. O sea, yo además acepto que la gente esté en contra. Sí, a mí me da lo mismo.
No, pero eso está bien. ¿Eh? Eso está bien.
Pero que también tienes a favor, hombre.
Que también tienes a favor.
50%.
Que no he dicho para saber cuál es el CIS.
Yo
lo único que recrimino son las descalificaciones personales, las descalificaciones. Luego ya cada opinión, sí, no, por supuesto, que la opinión me da... eso ya sabéis que no. Que no hay problema, ¿no?
Dice, pero descalificar es decir la verdad.
Bueno, Kepa, sí, pero puedes decir, no estoy de acuerdo, creo que ha pasado eso. Nada más. No,
vale, vale, pues lo que he dicho lo mantengo.
ya lo sé. Sí, joder.
Bueno, y además lo hemos hablado durante repetidas ocasiones.
Sí, bueno, que sí, que sí. Bueno, dice, el PNV se va a pegar un golpe tremendo, con este candidato nunca va a movilizar a la juventud y han perdido la oportunidad de poner a una mujer al frente e ilusionar. Dice, son muy tristes, dice un oyente. Otros que me remontan a los temas anteriores de seguridad.
Pero si tiene la Diputación de Vizcaya llena de mujeres.
No, pero estamos hablando
un oyente que dice, Bildu no habla de su pasado, pero los del PP y Vox tampoco hablan del suyo. Otros dicen, ¿por qué no se habla del gobierno vasco y se calla temas como el terrorismo del GAL? Yo creo que no se ha callado nunca nadie aquí el terrorismo del GAL. ¿Sabes? Se ha denunciado por activa, por pasiva, por circunfleja, vamos, o sea.
Mi primer trabajo de universidad fue respecto a eso hace unos poquitos años.
El terrorismo es terrorismo.
Cualquiera le paso toda la documentación.
Sí, por eso. Bueno, no me dice, no me hables de mi pasado, yo no vivo en él, por cierto, para la amnistía gigantesca la del 76.
Pues, sí.
Qué remedio.
Sí, sí.
¿Por qué en Vizcaya tiene un parlamentario que ser votado por 3/4 partes de las personas más que en Álava y 1,4 más que en Guipúzcoa para que salga elegido?
Sí, sí, ese es un vicio que se viene arrastrando desde el principio.
Yo con eso tengo un martirio.
Por eso. Entonces, tengo un martirio. Resulta que quien más aporta es Vizcaya y quien más votos va a necesitar.
No es un problema de quién aporta, y esto sí que yo he mantenido en discusión.
Pero es esto poblacional.
Esto viene en el estatuto.
Por eso viene viciado desde el principio.
Yo aquí sí que mantengo una discusión sobre los conceptos nacionales. Digo, porque si tú tienes una concepción nacional de país, no puedes hacer que cada territorio esté desproporcionado a la hora de representar. Cada ciudadano es un voto.
¿Qué? Es lo que siempre han dicho, ¿no?
Es que se molestan los de Álava y se desgajan y se van con La Rioja.
Hasta luego, Lucas.
Pues adiós.
Hasta mañana.
Claro.
Pero la concepción nacional diría que aquí los repartos tienen que ser así.
En todos los sitios.
Y mientras
es que esto, si lo cogiese un tribunal constitucional serio, diría, pero esto no es un hombre, una mujer, un voto, ¿sí?
Claro.
Pues esto contradice totalmente eso. También la Lidont.
También
la Lidón.
Que no todo el mundo lo aplica, por cierto.
Bueno, o sea, también le dice otro oyente, dice, la opinión de ese tertuliano sobre Otegi es también la de algunos más que vivimos en Euskal Herria y tenemos memoria. Bueno, pues para que veas que también había gente, ¿no? Dice, tengo 62 años, con un sueldo íntegro de 2 años pagabas un piso digno de 3 habitaciones, ahora creo que se habla de 7-8 años, solo ese dato. ¿Cómo podéis defender ahora que los jóvenes tienen mucho más fácil? A A ver, los jóvenes lo que tienen es un colchón familiar también más cómodo, me da la sensación. Colchón familiar, voy a dejarlo ahí, ¿eh? Simplemente. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos adelante.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Y por cierto, ¿sabes lo importante que es para tu salud visual el color que elijas para tu lente solar? Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al por mayor y a particulares, al mejor precio y directo a casa. Entra en vinosmendía.com y verás también sus conservas artesanas en el polígono Ugaldeguren de Zamudio. Vinos Mendía, levantando la copa para brindar con orgullo por el Athletic.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de cuatro generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Autoilarak, geltokia, obrak, bulegoa, norbait ekar dezala telefono hori. Geldi, bake bat behar dut. Ezagutzen duzu sentsazioa? Bake sentsazio berria. Aluminium kapsulak, usaina, zaporea, ñabardurak eta infinituki birtziklagarriak. Hemen kafeari bake esaten diogu.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, aurten bai.
Egunon Bizkaia.
Pues estamos aquí en este cambio de tercio
climático.
En este cambio de tercio.
También.
Bueno, de eso hablaremos también, ¿eh? Uy, eso me tiene muy preocupado a mí porque creo que hablan poco nuestros políticos de estas cosas. Ya sé que aquí tenemos muy limitado la maniobra, pero creo que es muy relevante que se hable del cambio climático. Pero bueno, voy a entrar en otro detalle. Ayer mismo el Parlamento Europeo aprobó el pacto migración, bueno, la ratificación para que esto continúe adelante, el pacto de migración y asilo. Es una vergüenza. Una vergüenza absoluta, porque seguimos externalizando las fronteras. Aquí incluso ahora ya, en lugar de recoger a la gente, si tú no quieres cogerlos, no te preocupes, que pagas 20.000 euros y te quitas de encima el marrón. Esto es lo que han aprobado los partidos, han aprobado los estados, han aprobado esto los gobiernos.
Falta ratificarlo en cada país, ¿eh?
Ya, pero ya algunos...
Falta ratificarlo, sí, en cada país.
Vete a Polonia y pregúntale. Vete a Polonia y di si lo van a ratificar o
pero
no.
Falta ratificar.
O vete a Hungría y pregúntale si van a ratificarlo o no. Vete a Italia y pregunta a ver
no,
si van a
no está contenta ninguna de las dos partes, ¿eh?
No, porque los otros querían más todavía.
No está contento nadie, o sea.
No, pero eso por
bueno,
un lado.
También siempre es estratégico, ¿no? Ese tipo de cosas, de decirlas. Bueno. No, está.
Y es como por ejemplo, ¿no? Que el otro día ya por fin a través de una iniciativa legislativa popular, pues al menos empiece el trámite para regularizar la situación de más de 500.000 de personas que trabajan entre nosotros, que viven entre nosotros, que no tienen derecho a nada en absoluto, pues hombre, es que vamos tarde con todo.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese término de inmigrante ilegal. ¿Cómo es posible? Es decir, hay un retraso en ser consecuentes con la situación que tú has admitido y que tú has aprobado y que tú estás ofertando, etcétera, etcétera. Y realmente ese concepto de ilegalidad está permanentemente asociado a la inmigración. O sea, no puede ser. Tiene que ser regulado. Creo que dentro de este conjunto de los 500.000 están aquellos que vinieron o que fueron recibidos en el puerto de Valencia con bandas de música, con no sé qué, con no sé cuántas. Y esto ha pasado ya 8, 10 o 12 años. Ya ni recuerdo, pero bueno. Es que algo hay que hacer con todo esto y sobre todo pues facilitar la integración. Ese es un tema que también merecería un debate por parte de la del conjunto de la sociedad, ¿no? Vamos a favorecer la integración de todos los migrantes que están viniendo en nuestro entorno y con eso facilitar la convivencia y facilitar sobre todo la estabilidad de este tipo de personas que tienen la necesidad de salir de sus países para alcanzar otros objetivos aquí. Yo creo que este era un procedimiento, o debe ser un procedimiento, que estaba tardando demasiado ya en ponerse en marcha. Que desaparezca de una vez por todas ya ese concepto de inmigrante ilegal. Tiene que desaparecer. Y entonces, si se facilita con esto el que todas estas personas que están en esta situación irregular accedan a todos los beneficios que puede tener pues el estar inmersos en un estado como el que estamos viviendo nosotros en estos momentos, pues bienvenido sea. Pero sobre todo lo que es más importante es que a partir de este momento ese concepto de ilegalidad se tendrá que solucionar. Los migrantes tendrán que ser legales. Espero que eso sea así.
Sí, están, pero aquí estamos siempre en la misma historia. A ver, ¿por qué vienen migrantes? ¿Cuáles son las causas? Porque estamos hablando de las consecuencias, pero no de las causas. Pues porque hay un montón de países absolutamente corruptos, con medio dictaduras militares, sin alternativas de vida. Pero cuando la Unión Europea o cualquier Estado mira la inmigración, dice, bueno, ¿podemos hacer algo por arreglar las causas? ¿Se va a hacer un plan Marshall en África o no? Como se hizo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede mejorar de una manera estructural la vida para que la gente no tenga que marchar? Eso requiere de mucho dinero, de plan, voluntad y dinero. Yo de eso no oigo hablar prácticamente a nadie. A las ONGs, a algunas ONGs que consiguen un poco de pasta y hacen una escuela o hacen un hospital o hacen no sé qué. Pero desde el punto de vista de responsabilidad de estados con respecto a otros estados, cero patatero.
Yo volviendo a lo que es la aprobación del Europarlamento, creo que se va a tardar mucho tiempo en poner en marcha los cinco grandes bloques de decisiones que tomaron ayer. Una votación de 300 por un lado y 270 por otro, luego llevado a cada país que lo tiene que ratificar, lo creo que va a seguir generando problemas. Lo que pasa es que me da la sensación de que tenían que aprobarlo, pues porque todos sabemos que en el mes de junio hay elecciones, ¿no?, europeas. Entonces yo creo que es, después han sido muchos años de debate y tal, pero que sigue siendo atropellado y que el debate va a dar para mucho conflicto interno después en cada país. Por eso creo que las medidas no van a tener un carácter inmediato, ni muchísimo menos. El tema es cómo afrontas el día a día de todo este problema en cada país, ¿no?
Pero lo que no tiene sentido es que tú vayas a salvar a la gente al mar
y después la eches.
La traigas y después no le des, no le reconozcas como personas que has salvado, ¿no? Y le des pues una legitimidad ciudadana y que tengan sus derechos y que tengan, puedan trabajar y puedan. No, tiene usted que pasar aquí 3 años o 5 años para que yo le dé un papel.
Claro.
No tiene sentido.
Y mientras tanto, ilegal.
Hay muchos problemas, que porque también los países en los cuales surten, por decirlo de alguna manera, la emigración, chantajean continuamente a los países que lo reciben, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de control ni hacen porque realmente sus ciudadanos tengan unas medidas de vida razonables dentro del bienestar normal que se debería reconocer a cada ciudadano en el mundo, ¿no? Entonces, los problemas son muy complejos. Entonces, ellos tampoco hacen nada, juegan contigo y son muy laxos a la hora de permitir o no la migración. O sea, todo va a depender de si me mandas más dinero o no. Luego, ¿quién controla el dinero que llega a esos países?
Ese es el problema,
es que es muy complicado.
Hombre, lo lógico es lo que apuntaba Kepa hace un momento, es decir, tratar de introducir en aquellos países en los que oleadas de migrantes vienen hacia la Unión Europea, tratar de reproducir en la medida de lo posible las mismas condiciones que tendrían aquí. Y eso necesita inversiones, pero claro, te encontrás con dos problemas. El primero...
Estás hablando de países que son la mayoría
son dictaduras. Países corruptos en general. Es decir, ¿dónde ese dinero?
¿Y aquí qué fracción militar gobierna, no?
Ya. Pero luego nos encontramos con otra posibilidad, y es que muchas veces esas acciones que se dan ahí con inversiones, etcétera, etcétera, representan elementos de ayuda y soporte para la explotación en esos mismos países, ¿no? Entonces, realmente la situación es muy compleja. Pero a mí lo que más me preocupa es el chantaje que se está estableciendo siempre con esos países que nos mandan oleadas de inmigrantes, dependiendo de las situaciones muchas veces que nosotros no podemos controlar, pero que es así.
No, es que tenemos muchos problemas, muchos, pero uno es que la ONU no funciona. La ONU es un sitio allí de...
Claro, no. A ver, si no existiera habría que inventarla, sí, pero sí. Mejor que ahora, eso está claro. Ramón, 30 segundos, porque hay un oyente que pregunta, aprovechando que está el doctor, a mí también me preocupa que no hay muchos fisios, entre otros facultativos,
sí.
Y que te reciban dentro de varios meses.
Tiene toda la razón. Además, yo creo que después de vivir una experiencia como viví hace muchísimos años en Suecia, en donde una de las cosas que me impresionaron del servicio asistencial es la cantidad de fisios que tenían repartidos. Y cuando yo preguntaba por qué tienen más fisios que cardiólogos, por ejemplo, me decían, bueno, porque aquí la población cada vez es mayor. Y cada vez se va a necesitar mayor oportunidad para este tipo de profesionales. Y realmente este es un tema que aquí está, pero no solamente la fisio entendido como, del aparato locomotor, ¿no? Sino la fisio en su conjunto, la fisiología respiratoria, la fisiología cardíaca, la fisiología de todos los aparatos y sistemas. Es una gran necesidad. Por cierto, nadie habla en campaña de la necesidad de fisios. Pero a mí lo que más me entristece es sacar como modelo de campaña a Osakidecha. A mí eso me entristece una barbaridad, porque la gente habla con una frialdad y sobre todo con una frivolidad extrema de algo que nos interesa a todos y sobre todo que nos interesa reconducirlo en los elementos que anteriormente también estábamos hablando, como es el de la calificación de cada uno de los puestos de trabajo. Yo creo que este es un elemento clave, esencial para el futuro de Osakidecha.
Pues así hemos llegado al final de nuestra tertulia con Arnoia Rehabilitación, que para Cacochea...
Que no se caiga nadie en la ría, oye.
Bueno, espero que no, fastidies. No.
Que vaya con flotador.
Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que tengáis una buena jornada.